Gana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de lunes 10 de mayo. Menuda jornada para el deporte murciano, ¿eh? Ayer nuestro Carlitos Carlos Alcaraz lograba levantar la Copa de Mosqueteros, es decir, vencía en el Roland Garros. Eso significa que es el tenista más joven en ganar en hierba, en superficie rápida y en tierra batida. Impresionante. No se habla de otra cosa aquí, de verdad, en nuestra querida región. Y precisamente yo he querido rescatar un corte de antes del partido, cuando a Carlos Alcaraz le preguntaban qué tiene Murcia para dar tan buenos deportistas. Esto era lo que él decía.
Bueno, la verdad que yo siempre he dicho, es un orgullo ser de Murcia. Al final, tanto en el deporte como en todos los ámbitos, Murcia está creciendo muchísimo. Ya nos hemos puesto en el mapa y no solo por mí, sino por el UCAM, por el fútbol sala, por muchísimas otras cosas. Yo creo que la gastronomía, las tierras, el clima, yo creo que todo lo tenemos bueno ahí. O sea, la verdad que es una ciudad pequeña, pero lo tenemos todo. Estamos en un momento de esplendor en Murcia que ahora mismo hay que aprovecharlo.
Ahí estaban esas palabras que vienen muy a colación porque ayer también era el Día de la Región, con ese acto institucional que se celebraba en Santomera, donde se entregaban las distintas distinciones y galardones a instituciones y personas de mérito. Pero también, volviendo al tema de Alcaraz, yo quería preguntarles a ustedes dónde puede llegar Carlos Alcaraz y cómo realmente se sienten orgullosos de tener un compatriota como Alcaraz.
Pues yo lo veo como puede ser el sucesor de Nadal y algo más, porque va con los mismos retos que él y ya ha ganado, creo que ya el más joven en ganar 3 títulos de Grand Slam. Si las lesiones lo respetan, pues hay tenista para rato.
Un crack, es un crack. Ese llegará, si no tiene lesiones, como dice el compañero, pues hasta donde él quiera. Una maravilla.
Efectivamente, es un fenómeno. Y además murciano, de la cepa, del Palmar.
Ah, genial, genial. Y sin ofender a nadie. Y eso hace que nos unamos todos, que no haya tanta crispación y tanto odio entre los de derecha y los de izquierda. Y ya está, genial. Ojalá todo fuera así.
Muy bien, estupendamente. Muy contenta, muy bien.
La verdad que el tío es muy bueno. Tenemos tenistas para bastantes años, si no pasa nada. Tiene que mejorar algunas cosillas porque es muy joven, pero sí, tenemos tenistas para varios años.
Bueno, yo creo que hasta el perro que se escuchaba de fondo estaba de acuerdo con todo lo que estábamos diciendo en favor del gran Carlos Alcaraz. 23 minutos pasan de las 12, ampliaremos este tema con nuestro compañero de deportes y ahora lo que hacemos es acercarnos hasta Samur.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, hablamos de Samur y en este caso vamos a hablar de esa economía circular en la depuración de las aguas residuales. Cada año la región depura y regenera las aguas residuales que le llegan. Y tenemos al otro lado del teléfono al director general del agua, el señor José Sandoval, al cual ya saludo. Señor Sandoval, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, buenos días, Pedro. ¿Qué tal vosotros?
Bueno, la primera pregunta que yo le quería trasladar, ¿en qué se emplea principalmente el agua reutilizada y sobre todo en qué porcentajes?
Bueno, a ver, en el año 2023, Samur, a través de las 100 plantas depuradoras y las 56 estaciones de bombeo que controla en toda la región de Murcia, los 45 municipios, ha depurado un volumen total de 115 millones de metros cúbicos, ¿no? Esos 115 millones de metros cúbicos, como digo, se depuran en las plantas a través de tratamientos biológicos y tratamientos terciarios. Y de ese volumen depurado, el 96% se pone a disposición de manera directa o indirecta de los usuarios de regadío, ¿no? Es un porcentaje muy importante del total que se trata, ¿no? Sí es verdad que queda un pequeño porcentaje que hasta la fecha no es aprovechable para riego, fundamentalmente por la elevada conductividad eléctrica de las aguas, ¿no? No porque tengan ningún otro problema de calidad, pero sí tienen mucha sal y entonces, bueno, pues no son adecuadas para ese fin.
¿Y cómo ayuda al medio ambiente el destino, sobre todo, de estas aguas regeneradas? Que eso mucha gente se lo estará preguntando.
Bueno, el el agua es un recurso limitado, ¿no? Y la depuración y la reutilización de agua, pues, tiene como objetivo para el gobierno regional y para SAMUR, pues, promover un uso eficiente de este recurso que, como digo, es escaso, ¿no? Y eso nos permite, pues, también, pues, conciliar ese uso con la protección de la calidad y la cantidad de las masas de agua, tanto las superficiales como las subterráneas, ¿no? Y esto, pues, lo hacemos a través de un aprovechamiento que es sostenible, que es innovador y que al final, pues, de alguna manera lo que promueve son los principios más básicos de la economía circular, ¿no? Además, aquí hablamos de un aprovechamiento que en la región de Murcia tiene un peso, pues, más importante seguramente en otras regiones, pues por dos factores. La primera, pues como decía, porque el agua es un bien tremendamente escaso en la región de Murcia, somos una región tremendamente deficitaria en recursos hídricos, y luego, pues aquí la agricultura para nosotros tiene una importancia socioeconómica fundamental.
Uh-huh. Y la implantación de la nueva normativa europea de reutilización, tengo entendido que es mucho más exigente que las anteriores. ¿Qué valoración hace de la misma?
Bueno, pues sí, efectivamente, nosotros ya venimos reutilizando agua con normativa española propia desde hace muchos años, ¿no? Y con todas las garantías de calidad. Pero sí es cierto que esta nueva normativa europea, pues, viene a imponer unas nuevas medidas, unos nuevos requerimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues de forma un poco resumida, se podría decir que, bueno, pues vamos a tener que implantar tratamientos que sean efectivos para cumplir estos nuevos requerimientos y hacer que sea viable el uso del agua regenerada con estas nuevas exigencias más altas. Tenemos aún temas abiertos en cuanto a la práctica que el reglamento impone, sobre todo con el tema de la clase del agua tipo A, ¿no? Es la que tiene la calidad más alta, y estamos trabajando intensamente en cuáles son los métodos para validar y garantizar que alcanzamos esa calidad más alta, ¿no? También el reglamento aborda la posibilidad de implantar barreras como un sistema que nos permita, pues, de algún modo minimizar la potencia de los tratamientos a instalar para que los costes no sean muy elevados. Y un tema que es fundamental y una labor muy importante que viene con este nuevo reglamento son los planes de gestión de riesgo de las aguas regeneradas para cualquier proyecto en el que se plantee su reutilización.
Por lo que entiendo, y me dice, no va a ser complicado para la región entonces conseguir el cumplimiento de la nueva normativa en relación a otras comunidades, por ejemplo.
No, efectivamente, para nosotros va a ser un reto, pero es un reto que estamos en intención de abordar, ¿no? Y sobre todo porque nosotros partimos de una situación que es mejor que la del resto de regiones de España, ¿no? Tenemos mayor experiencia, llevamos mucho tiempo trabajando en la regeneración de agua, pues, por cuanto ya venimos poniendo a disposición de los usuarios la práctica todavía de que depuramos. Y bueno, somos perfectamente conscientes de que posiblemente este reglamento va a conllevar un incremento de costes, pero creo que también tenemos que valorar, pues, muy positivamente que esto, pues, va a servir también para que la confianza del usuario y la seguridad en el uso de esta agua regenerada, pues, sea aún más grande que la que ya tenemos.
Y termino, hablamos de esos planes de gestión de riesgos de las aguas regeneradas como un punto, sobre todo, muy importante en la reutilización del agua en la agricultura. Aclárenos un poco por qué y cómo lo está afrontando la comunidad autónoma a través de SAMUR, ese tipo de planes.
Bueno, los planes de gestión de riesgo, al final, son el documento base, ¿no?, donde, digamos, se recoge, pues, cuál es todo el procedimiento, toda la tecnología que hay que utilizar desde que el agua entra al tanque depuradora sin tratar hasta que es regenerada y se pone a disposición del usuario final en los campos de cultivo, ¿no? Nosotros ahora mismo desde SAMUR estamos al comienzo del desarrollo de estos planes dentro de nuestras propias competencias, ¿no? Y aquí también estamos representando la punta de lanza en esta materia que, como digo, es fundamental para la región de Murcia, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad de seguir aprovechando todos esos recursos hídricos en una actividad como es la agricultura, en una región con un marcadísimo déficit. Y este plan, pues, tiene los elementos claves para regenerar ese agua y, como decía antes, generar esa seguridad y confianza a los usuarios, ¿no?, y que está tan deseada.
Pues José Sandoval, director general del agua, gracias por estar con nosotros en estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segundos para llegar a las 12:30. Ya saben que hoy es el día de Carlos Alcaraz. Ha habido elecciones, pero no se habla de otra cosa que del triunfo del Palmar. Y lo dicho, están ustedes en la mejor compañía. Siguen en la sintonía de la cadena COPE. Están escuchando Herrera, aquí en COPE.
ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede.
Pues claro que se puede ayudar al prójimo que precisamente atraviesa una situación difícil, y por eso yo quería tener en los estudios de la cadena COPE, y se lo agradezco, a José Antonio Planes, que es director de Cáritas, porque esta mañana en el Palacio Episcopal se ha presentado la memoria de Cáritas, con unos datos que no nos gusta dar, pero que hay que dar, porque es el reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad, y para que se conciencien muchas almas y también muchos cerebros de la necesidad de ayudar. Lo primero, saludar a nuestro invitado, señor José Antonio Planes. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. Como siempre, encantado de estar con vosotros y gracias por vuestra acogida.
Hablábamos fuera de micrófono de los héroes que están en una pista de tenis, como es el caso de Carlos Alcaraz, pero ahora vamos a hablar de esos héroes que están detrás de Cáritas, si se me permite ese término, porque la labor es impresionante.
Año tras año, Cáritas tiene un auténtico ejército de gente buena en sus voluntarios y en sus profesionales. Esto nos permite mantener un alto nivel de actividad, precisamente en momentos bastante críticos, porque es conocido que después de la pandemia vino la inflación y una crisis. ¿Eso a quién afecta más? A los más débiles. Por tanto, Cáritas, tengo que empezar diciendo que el año pasado hemos atendido casi a 90.000 personas.
¿90.000?
88.000, largo.
Casi 90.000.
Cuando el 2019, antes de la pandemia, fueron 72.000. Y esta cifra, de momento, no conseguimos bajarla. O sea, y por eso Cáritas también, en aras a ofrecer soluciones y no a lamentos, pues movilizamos a la comunidad. Primero, nos movilizamos nosotros con proyectos creativos, proyectos singulares, una actividad continua, previamente para erradicar la pobreza, que es nuestro gran objetivo. Y, al mismo tiempo, pues queremos también movilizar primero a la comunidad cristiana y a todas las personas de buena voluntad, porque Murcia es una tierra generosa en sus personas, en sus instituciones, en la propia administración, y les pedimos más, porque necesitamos más, precisamente para bajar esta cifra y poder devolver a la sociedad personas que son invisibles y que están fuera porque carecen de recursos o están en un riesgo muy alto de exclusión.
Hay un dato que también a mí me llama muchísimo la atención. Más de un 46% de la población, según datos del índice AROPE del año pasado, no puede afrontar gastos imprevistos. Eso también es otra forma de pobreza. Se llega con un presupuesto justo y en cuanto hay dos o tres gastos hay que recortar en otras cosas, sobre todo, fundamentalmente, por desgracia, en comida, etcétera, en ropa.
Sí, aquí ha habido una inflexión claramente negativa, porque aunque ahora manejemos cifras de inflación, creo que a mayo hablamos de un 2,5%, pero es que esto no es real, porque venimos de inflación, sobre todo en productos básicos de alimentación, de un 30, un 40, un 50%. El aceite está disparado, las patatas están disparadas, en fin, cantidad de alimentos básicos. Por tanto, eso es una realidad nueva de gasto adicional que las familias no pueden asumir. Por tanto, ese riesgo, digo, que se ha convertido en algo que cronifica, y Cáritas, pues tenemos que seguir trabajando para gestionar los tiempos actuales, que son los que son los tiempos que el Señor nos ha traído, y en ello, como creyente y como Cáritas, como Iglesia, tiene que afrontarlo del mejor modo. Por eso es presentar la memoria, concienciar a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, damos más voluntarios, más donaciones y más personas que se impliquen en esta lucha fantástica contra la pobreza.
Gente que nos escucha ahora mismo y quiere ser voluntario de Cáritas, ¿qué tiene que hacer rápidamente?
En la página web Cáritas Región de Murcia está todo. Ahí puedes inscribirte como voluntario, puedes hacer una donación, puedes conocer mejor la cantidad de programas que están en marcha, porque Cáritas tiene una enorme capilaridad. Estamos en 45 municipios. Son 170 Cáritas parroquiales y proyectos diocesanos. Y nuestra empresa de inserción, que es modélica. Entonces, digo que cualquier, en cualquier pueblo de la región, cualquier ciudad de la región, ahí está Cáritas. Por tanto, las posibilidades de colaborar están ahí.
Señor Planes, penúltima casi cuestión que yo quiero tocar. Siempre decimos lo mismo, pero yo quiero recalcarlo. Perfil de la persona a la que ayuda Cáritas. Ya no es el perfil de hace 20 años, ya no es ese inmigrante o esa mujer inmigrante con problemas que ha llegado aquí a España, que tiene dificultad de lenguaje, etcétera. Vemos en nuestros barrios a gente que conocemos y que está pasándolo muy mal. Eso también la gente lo tiene que tener claro. Mañana nos puede tocar a cualquiera.
Es que vamos a ver, por un lado tenemos la inmigración, que es absolutamente sangrante y está ahí. Sobre todo aquellos que vienen de África, fundamentalmente. Problemas de idioma, culturas distintas, en fin, es una cuestión muy compleja. Cáritas tiene una serie de pisos para acoger a estas personas. Clases de idioma, español, etcétera. Cáritas está donde lo necesitan, ahí estamos, ¿no? Pero es verdad que diría que en los propios españoles y también inmigrantes que están trabajando, aparece ahora un nuevo riesgo de pobreza, un nuevo riesgo de exclusión. Como digo, es que los precios han golpeado duramente a la vivienda. ¿Qué dicen todos los días la prensa? Que lleva 30 trimestres consecutivos de incremento en precio. Pues claro, cuando Cáritas va a gestionar alquiler de pisos, se encuentra que los precios están disparados.
Por las nubes.
Por las nubes, y eso nos afecta. ¿Qué hacemos? Pues, insisto, gestionarlo del mejor modo posible y seguir alertando a la comunidad cristiana y a todos los de buena voluntad que necesitamos ayuda, que son hermanos nuestros que están ahí y tenemos que percibirlos como hermanos. También es importantísimo, no solamente ya lo asistencial, sino que en Cáritas cobra más relevancia el acompañamiento para ayudar a esas familias que salgan de la pobreza y los programas de educación de infancia, de formación también para adolescencia y llevarle al puesto de trabajo. Por tanto, esa es otra labor importantísima que Cáritas afronta de programas de empleo muy ambiciosos.
Ya termino con un dato. El año pasado Cáritas, si no me equivoco, ingresó algo más de 14.300.000 euros. El 60% venían de administraciones públicas y el 40% de fuentes privadas. Yo me figuro que la gente se preguntará, ese dato tiene que aumentar, ¿no? Tenemos que colaborar todos y sobre todo las propias administraciones. Es mi opinión.
Totalmente de acuerdo. Es nuestro empeño que tanto individuos, empresas, instituciones, todos sean sensibles y nos ayuden. De hecho, el año pasado hemos firmado, tenemos 1.400 convenios firmados con empresas e instituciones, el año pasado hemos firmado 900. O sea que claramente está al alza esa promoción de Cáritas en el entorno empresarial y también vemos la generosidad que percibimos de las empresas y la ciudadanía de Murcia para contribuir a aumentar los ingresos que necesitamos y poder atender así a los que lo necesitan.
Pues ha sido un placer tener al director de Cáritas con nosotros, a José Antonio Planes. Sobre todo, también resalto la transparencia de Cáritas, porque presenta evidentemente los datos, dónde se ha gastado el dinero, cuánto viene el ingresado. Evidentemente, y eso también es muy importante para la gente. Un abrazo y lo que decía yo al principio. De parte de COPE, enhorabuena a todos los voluntarios que trabajan en Cáritas, la gente que trabaja en Cáritas, porque para mí son héroes, se lo digo en serio. Muchísimas gracias por estar aquí.
A ti, Pedro, muchas gracias.
Y nosotros, a usted. Y nosotros ahora nos acercamos hasta Alcantarilla con nuestra querida Maite Fernández para hablar de un convenio muy interesante entre el Ayuntamiento y empresarios.
Alcantarilla sigue creciendo. Y nosotros se lo vamos contando cada día aquí en estos micrófonos, Pedro, porque les contamos hoy que el Ayuntamiento de Alcantarilla y Asepio han mejorado las condiciones del polígono industrial oeste. El Ayuntamiento va a destinar 50.000 euros a mejorar las condiciones del polígono industrial durante todo este año, tal y como ratificaba el alcalde Joaquín Buendía junto al presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Asepio, que es Antonio Castillo. La firma de este anexo al convenio de colaboración que ambas entidades mantienen hasta 2025 va ligada a un plan de actuaciones para que este año incluya el desarrollo de un plan de movilidad sostenible, el proyecto de construcción de una nueva rotonda para mejorar la seguridad vial, la conservación y el mantenimiento de zonas verdes. También incluye la prestación del servicio de vigilancia, información y localización de empresas, las tareas de mantenimiento de los viales y la limpieza de aceras, calles medianas y avenidas principales. Así hablaba el alcalde Joaquín Buendía.
Pues efectivamente, esta mañana hemos firmado la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Oeste con su presidente, Antonio Castillo, y es fruto de la colaboración que mantenemos durante ya muchos años, con la que el Ayuntamiento contribuye a ese extraordinario trabajo que hace la Asociación de Empresarios, la entidad de conservación en el polígono, del mantenimiento de zonas verdes, del mantenimiento de los viales, de la señalización, de la limpieza, de la seguridad del polígono y, bueno, una aportación que hacen los empresarios de gran relevancia y que el Ayuntamiento, bueno, pues viene colaborando año tras año y en esta ocasión con una aportación de 50.000 euros.
Estas actuaciones, Pedro, también incluyen facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y laboral para los trabajadores de las 1.200 empresas que forman parte del polígono a través de la escuela infantil y en materia de promoción exterior, prestar apoyo y asesoramiento a través del Observatorio Iberoamericano de Comercio Exterior y de la Federación Mundial del Trade Point, que evidentemente, bueno, pues va a ayudar muchísimo a que el polígono salga reforzado.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...43 minutos pasan de las 12 y vamos a hablar de formación profesional. Yo agradezco además que esté ahora mismo en directo el director general de formación profesional, Luis Quiñonero, porque vamos a hablar de la apertura del periodo de admisión a esos ciclos de FP en grado medio y superior para el próximo curso académico. Una alternativa que ya no es alternativa, como yo digo, sino que puede ser perfectamente primera elección para poder tener luego una salida laboral digna. Señor Quiñonero, lo primero, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Un saludo.
Gracias por estar con nosotros, porque sé que tiene una agenda bastante apretada y le agradezco que haya sacado algunos minutitos. Yo lo que querría primero destacar para los padres que ya se pueden presentar las solicitudes y para los chavales también, ¿verdad? Hasta el 27 de junio.
Sí, correcto. El plazo se inició el pasado 6 de junio y va a permanecer abierto hasta el próximo 27 de junio. El procedimiento para presentar las solicitudes es doble. Por un lado, pueden hacerlo mediante un procedimiento telemático mediante la administración digital de la CARM, pero también tiene la opción de presentarlo presencialmente en el centro donde deseen desarrollar sus estudios como primera opción. Entonces, mediante esos dos procedimientos, pues pueden acceder a las plazas, al importante número de plazas que se van a ofertar para el próximo curso 24-25 en el marco de la formación profesional.
Yo decía al principio que ha dejado de ser ya alternativa. La formación profesional ya es vista como una primera referencia, sobre todo por la ampliación en cuanto a ciclos, en cuanto a cursos y sobre todo por las salidas laborales. Estamos incluso oyendo desde algunas federaciones como las del metal que hace falta fresadores, mecánicos, etcétera, ¿no? Son profesiones de futuro.
Correcto. Hay un cambio de percepción indiscutible sobre la formación profesional. Ya se percibe de forma directa, pero es que los datos también muestran su altas tasas de posibilidades de inserción laboral. Asimismo, pues tenemos una serie de necesidades por parte de nuestro tejido productivo de demanda de trabajadores cualificados. Y todo ello hace que, por parte de la Consejería de Educación del Gobierno Regional, pues se vaya a realizar una apuesta clara por estas enseñanzas. Solo transmitir un dato: para de cara al próximo curso van a ser más de 4.000 plazas nuevas las que se van a poner a disposición de nuestros jóvenes, que van a suponer distribuidas en una importante oferta en más de 100 ciclos nuevos que se van a ofertar desde formación profesional básica, media, superior y los cursos de especialización.
Y casi ya como penúltima cuestión, Molina asegura, por ejemplo, Lorca, Cartagena, Murcia, San Javier o Santomera, entre otros municipios, van a haber incrementado esa oferta, es decir, va a haber variedad y sobre todo cercanía geográfica, no importa dónde vivas porque vas a poder acceder a esos cursos.
Correcto, se persigue acercar la formación profesional pues a todo el territorio regional. Este año se han incorporado nuevos municipios, se han incorporado también nuevos centros que tradicionalmente únicamente venían desarrollando enseñanzas de secundaria y bachillerato, y con todo ello pues va a permitir pues incrementar la oferta. Por daros algunas cifras, a nivel de formación profesional de grado medio tenemos un incremento de más de 800 plazas distribuidas en ciclos con gran demanda, como puede ser edificación y obra civil, informática y telecomunicaciones, o la rama sanitaria. En el caso de los grados superiores nos vamos a más de 700 plazas en ciclos tan demandados y con altas tasas de inserción laboral como energías renovables, administración y gestión o servicios sociales a la comunidad.
Y ya esta sí que es la última. En cuanto al perfil de la persona que se acerca a la formación profesional, mucha gente piensa en varón, joven y sobre todo, bueno, pues con una formación un poco limitada, ¿no? Esto ha variado mucho, ¿no?
Está cambiando radicalmente. Cada vez son más los alumnos que nos vienen o acceden desde el bachillerato, cuando ya tienen la titulación de bachillerato. Pero es que tenemos ya un importante número y creciente de alumnado que ha cursado estudios universitarios y posteriormente estudia formación profesional, porque está demostrado que estos estudios son más garantistas a la hora de posibilitar una altas tasas de inserción laboral. A nivel, por ejemplo, de los ciclos de grado superior, transcurridos los dos años, tenemos datos de que más del 80% de alumnado ya está dado de alta en la seguridad social, es decir, tiene un puesto de trabajo, con lo cual muestra pues unas grandes posibilidades a nuestros jóvenes de un buen futuro académico y profesional.
Pues Luis Quiñonero, el director general de formación profesional. Recordamos, si alguien ahora mismo escucha a la mañana la cadena COPE se ha incorporado, vías para poder acceder a estas solicitudes para poder estudiar formación profesional. ¿Por qué vías?
Pues bien, pues hasta el 27 de junio el procedimiento está abierto y tenemos dos procedimientos: mediante la administración electrónica o bien presentándolo presencialmente en el centro donde deseen desarrollar sus estudios en primera opción de formación profesional para el próximo curso académico. Esas dos opciones.
Pues muchas gracias, de verdad. Yo creo que merece la pena apuntarse y que haya chavales con esa formación profesional que tienen salidas, como usted decía, con datos en la mano, desde luego en el mundo laboral muy elevadas. Muchas gracias, ¿eh?
Un saludo.
Pues 48 minutos pasan de las 12 y lo primero que vamos a hacer ahora es un pequeño alto en el camino.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de Lúcete para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¡Oiga, que se está colando!
Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hablamos del tiempo porque hoy es protagonista. Ojo, cielos poco nubosos en principio, pero por la tarde esa nubosidad va a aumentar. De hecho, estamos en alerta amarilla en la zona del interior de la región por lluvias que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en la tarde-noche. Y alerta naranja sube a 30 litros en la zona del noroeste y del altiplano. Temperaturas un poquito a la baja, 30 grados de máxima se espera en Murcia, igual que en Lorca, 29 en Caravaca, La Cruz y 27 en Cartagena. Las mínimas van a ir de los 15 de Lleida Cicla a los 21 de Cartagena. Llegamos enseguida a la 1 menos 10. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE. Y los próximos minutos vamos a hablar de sanidad. Bueno, lo va a hacer nuestra querida compañera Maite Fernández, que nos va a hablar del melanoma con un especialista del grupo Rivera. Maite.
Pedro, pues vamos a cuidar de la salud de nuestros oyentes y vamos a hablar de un tema muy recurrente en estas fechas, el melanoma. Y lo vamos a hacer de la mano del grupo Rivera y del doctor especialista en dermatología, Antonio Martínez. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que nosotros les damos muchos consejos y que la gente se cansa de todos los consejos que les damos de cara al verano, pero es fundamental concienciarse y nuestra piel es importantísima por aquello que nos vas a contar tú y por aquello que hemos aprendido de que guarda la memoria, con lo cual problemas más graves como el melanoma tenemos que tenerlos muy en cuenta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no nos cansamos nunca todos los años de repetir la importancia de protegernos del sol, que no es lo mismo que no tomar el sol. El sol es beneficioso, es necesario, pero hay que saber ser inteligentes y saberlo tomar. En cuanto al melanoma, pues efectivamente el melanoma es un cáncer de piel, es el cáncer más agresivo, tanto de la piel como dentro del organismo. Es uno de los tumores más agresivos que hay en medicina. Pero es muy importante reconocer, como en otros cánceres también, lo importante que es el prevenir, porque esa prevención nos va a poder facilitar después una curación. Uh-huh. Solo comentar que en los últimos años hemos notado un aumento muy importante de casos de melanoma. Melanoma, la causa fundamental es la exposición solar, pero no es la única, hay factores ambientales, factores genéticos.
¿Cómo da la cara? ¿Cómo sabemos qué síntomas tiene el melanoma?
Bueno, voy a dar una pequeña mala noticia en cuanto que el melanoma puede adoptar múltiples formas. Siempre estamos pensando en manchas negras. A veces el melanoma es una lesión que es del color de la piel, lo cual complica bastante el diagnóstico, pero bueno, son casos más, no infrecuentes, pero menos frecuentes. Entonces, en términos generales, para los oyentes que nos están escuchando, pues vamos a ver, hay que tener en cuenta, pues ante cualquier lunar, un poquito usar el sentido común, ante cualquier lunar, ya no hablo de lunar, cualquier mancha que nos aparezca en la piel, que a nuestro modo de ver, veamos que es distinta en el amplio sentido de la palabra, una mancha pues más oscura de lo normal, más grande de lo normal, que no tiene una forma regular, no es redonda como la inmensa mayoría de los lunares, tiene como bordes festoneados. Muchas veces pues dentro de esa mancha oscura pueden aparecer zonas más claras, imagínate hasta zonas azuladas, imagínate una mancha pues color negro pero mezclado con un tono azulado. En fin, estas cosas que uno sin simplemente usando el sentido común, pues ve que esta mancha, este lunar, no es como los otros que pueda tener. Entonces, sobre todo, hay que hacer una autoexploración, hay que explorarse delante de un espejo con buena luz, desnudo, y la espalda, si no tiene el doble espejo, pues algún familiar o alguien tiene que explorarle también. Y la exploración simplemente es ver los lunares, ver las manchas que tiene uno, de forma que hay una memoria fotográfica, de forma que si aparece algo distinto, como hemos hablado antes, de aspecto, de forma, de tamaño, de color, pues nos llame la atención y entonces acudamos al médico.
Le hablábamos de un capítulo importantísimo, que es el de la prevención.
Mira, has tocado el punto más importante, la prevención. El melanoma, siendo un tumor muchas veces mortal, si lo logramos diagnosticar en los primeros estadios, la curación con la cirugía es prácticamente del 100%. En medicina no se puede hablar del 100% nunca, pero un melanoma precoz, un melanoma en estadios iniciales, con la cirugía hoy día conseguimos las curaciones muy cercanas al 100%. En el caso de que sea, como he dicho, inicial, la cirugía no soluciona el problema en casi el 100% de los casos, y conforme vaya avanzando, atrasando el diagnóstico, pues bueno, aparte de la cirugía, habría que apoyarse en inmunoterapia. La quimioterapia, que todo el mundo conoce, en el melanoma, es la inmunoterapia. Y ya pues estamos ya metiéndonos en un tema, en una situación un poquito complicada para el paciente. Por eso la prevención es fundamental. Bueno, pues hay que tener en cuenta cuatro consejos muy, muy sencillitos. Hay que evitar las quemaduras solares. Eso es principal. Eso es lo más importante. Usar protectores solares, evitar, y lo digo en mayúsculas, evitar las camas solares, las camas bronceadoras, por favor, eviten eso, que vamos a tener que pagarlo en el futuro. Además del protector solar, nos tenemos que acostumbrar a usar sombreros de ala ancha, gafas de protección ultravioleta. Los niños, fundamental, hasta los 6 meses no deben de exponerse de forma directa al sol. Los protectores solares se tienen que usar en niños a partir de 6 meses, pero de 0 a 6 meses no deben de estar al sol de forma directa. Y lo que he comentado del autoexamen, pues de una forma, pues de vez en cuando, no, ni todos los meses, pero que seamos un poquito conscientes de que tenemos que vernos las manchas de la piel.
Bueno, pues queda claro. Queda claro y lo vamos a hacer todos para que, bueno, pues no solo en verano, que todos estos problemas no son solo del verano, bueno, pues los podamos evitar. Muchísimas gracias, Antonio.
Nada, a vosotros muchas gracias.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Descubren escenas de guerreros del siglo VI y V a.C. en un yacimiento tartésico de Badajoz. Junto con los grabados hallados en pizarra, la sexta campaña de excavación del Instituto de Arqueología de Mérida desvela también la localización de la puerta este del edificio tartésico en una fachada monumental de más de 3 metros de alto. Los trabajos arqueológicos desarrollados durante la sexta campaña de excavaciones en el yacimiento arqueológico de Casas de Turuñuelo, en Guareña, Badajoz, han desvelado, entre el numeroso material recuperado, una placa de pizarra de unos 20 centímetros grabada en sus dos caras, donde pueden identificarse varios motivos. En ella se combinan ejercicios de dibujo con la repetición continuada de rostros o figuras geométricas y una escena de combate en la que interactúan fundamentalmente tres personajes. Los primeros indicios apuntan a que esta pieza única en la arqueología peninsular serviría de apoyo al artesano a la hora de grabar motivos de piezas de oro, marfil o madera.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Si
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
A estas horas ya se han hecho todo tipo de análisis de los resultados electorales de los comicios europeos de ayer domingo. Unas elecciones que, al menos en España, se plantearon en clave nacional y que, una vez conocido el reparto de escaños, pues hombre, tampoco dejan un gran terremoto en la política española. El Partido Popular gana, pero el PSOE ha conseguido aglutinar el voto de la izquierda y resiste a costa de sus socios Sumar y Podemos. Casi está haciendo más ruido, por lo llamativo, la irrupción del partido de Albizu Pérez que el resto de resultados. Es un hecho que la política comunitaria no engancha a los ciudadanos, nunca ha enganchado, quizás porque la vemos lejana. Esta reflexión explica, por ejemplo, que la participación haya caído 11 puntos y no haya llegado al 50%, es decir, ayer más de la mitad de los ciudadanos se quedaron sin votar. Es verdad que en 2019, que fueron las últimas, la participación llegó al 60%, pero entonces las europeas coincidieron con las municipales y autonómicas y se votó todo a la vez. Lo normal es que cuando las europeas se convocan aisladas, la participación sea pobre. Ocurrió en 2014 con apenas un 44% del censo y ha vuelto a pasar en este año, 10 años más tarde, en 2024, solamente se ha mejorado un poquito ese resultado. ¿Por qué ocurre esto? Pues desde luego no conectamos bien con Europa. Una mayoría importante de ciudadanos no sabe bien cómo funciona el sistema comunitario, a pesar de que marca nuestra vida continuamente con nuevas legislaciones. Nos es más fácil entender la política municipal, regional o nacional porque es más cercana y porque pensamos que nos afecta directamente. Esto puede explicar la baja participación o la falta de interés. Incluso puede explicar lo que comentábamos, que en las europeas partidos como el de Albizu Pérez hayan conseguido abrirse hueco. Es un partido o agrupación de electores que puede tener sus seguidores por convencimiento, como todos, pero también puede haber muchos que hayan pensado en un voto de castigo contra los partidos clásicos, que en otros comicios, sin embargo, no se da tanto. Al menos, esta es una lectura que hace el sociólogo presidente de GAT3, Narciso Michavila.
Y ese es un voto más difícil de consolidar y es más estilo Ruiz Mateos. De hecho, la prueba es que cuando preguntábamos luego a ese elector a quién votaría en otro tipo de elecciones, no mantendría su voto en otras elecciones.
Bueno, por lo pronto ya han metido cabeza en Europa, aunque es verdad que presentarse a unas nacionales ya es una apuesta mucho más arriesgada, que implica además una estructura de partido mucho más sólida. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y no es la primera vez que llegan partidos dando una sorpresa. No todos consiguen sobrevivir con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, ayer Ciudadanos desapareció del mapa. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, por ejemplo, la férrea defensa que los jueces han hecho este lunes del juez Peinado, el magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias en los negocios. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial pidiendo al presidente del Gobierno que se contenga ante las críticas y, por el otro, los jueces de instrucción de Madrid acusando a Pedro Sánchez de socavar la confianza de los ciudadanos en la separación de poderes. Y dice el refrán que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y la verdad es que razón no le falta al refranero, porque hoy precisamente es ese 40 de mayo y las lluvias y tormentas son protagonistas este lunes y así van a seguir al menos hasta el miércoles. Las temperaturas estarán 10 grados por debajo de lo normal, pareciendo más bien un mes de abril que el mes de junio en el que ya estamos. Y el Papa ha pedido a los políticos que den testimonio de que la autoridad es plena si se pone al servicio de todos y para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en especial de los más débiles. débiles. En su visita al Capitolio de Roma, Francisco ha agradecido los trabajos de mejora urbana ante el jubileo de 2025, para el que ha anunciado su decisión de abrir una puerta santa en una cárcel. Y el Servicio Jesuita a Migrantes ha denunciado el silenciamiento social de la situación de los migrantes acogidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE. Una vez más, solicitan su cierre y, mientras tanto, mejorar los precarios servicios de sus instalaciones, la vulneración de los derechos de los internos y un trato hostil por parte de la administración.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz bate récord de precocidad.
El murciano, que todavía está en París, ganó su tercer Grand Slam con 21 años y no tiene intención de detenerse, porque Ángel García París tiene aún la posibilidad de seguir batiendo marcas.
Es difícil de creer, Corro, pero es completamente cierto. Nadie jamás en 3 siglos de tenis había hecho lo que hizo ayer Carlitos Alcaraz García. Ganar 3 Grand Slams en 3 superficies distintas con 21 años y un mes. En Nueva York, pista dura, el US Open. En Londres, hierba, Wimbledon. Y en París, tierra, Roland Garros. Y lo peor es que no se para aquí. Ya tiene ese récord y ahora tiene 3 años de margen para ganar Australia y convertirse también en el tenista más joven de la historia en completar los 4, en completar el Grand Slam. Pero antes, descansar, celebrar, pensar en Wimbledon, donde quiere defender título, y volver aquí a París a volver a hacer sonar el himno español. No una, sino 2 veces, en individual y en dobles con su ídolo, con Rafa Nadal.
Noticias de la mañana. Carlo Ancelotti ha dicho en Il Giornale que no van a jugar el Mundial de Clubes. Sentencia contra las 3 personas que insultaron de manera racista a Vinicius en Mestalla. 8 meses de prisión y 2 años sin entrar en estadios de fútbol. Y Guardiola ha dicho esta mañana que la puerta para volver al Barcelona está cerrada.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y lo que vamos a hacer ahora es hablar de calor. Aunque hoy no es el día más adecuado, porque va a haber tormentas, pero ya saben la semana que hemos pasado y lo que se nos avecina. Pues bien, el sector de la construcción se está preparando para esas altas temperaturas y está reforzando la labor de prevención para evitar golpes de calor. Desde la Federación de Empresarios de la Construcción, desde FRECON, se han puesto en marcha actuaciones como, por ejemplo, un servicio diario de alertas meteorológicas. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que el presidente de FRECON, el señor José Hernández, al cual le saludo? Señor Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, porque es uno de los sectores evidentemente más castigados por esas altas temperaturas, por ese calor, ¿no?
Pues sin lugar a dudas, al final es un sector tremendamente heterogéneo, porque, bueno, pues recoge desde aquellos profesionales que están asfaltando una carretera, como los que están haciendo una obra o una rehabilitación en el interior de una vivienda, con lo cual, pues sí que es bastante amplio la tipología de la actividad que desarrollamos dentro del sector de la construcción. Y por eso pues tenemos que trabajar en todos los sentidos para darle cobertura tanto a las empresas como a los trabajadores, que al final es el activo más importante que tenemos dentro de nuestras empresas.
Tengo entendido que más de un centenar de asistentes, entre técnicos, empresarios y trabajadores del sector, también han conocido de primera mano lo que es la última tendencia, ¿no?, en equipos y protecciones.
Pues efectivamente es así. Venimos desarrollando una labor por parte de la Federación y de la Fundación Laboral de la Construcción, estando muy cerca a lo largo de todo el año, de lo que es esa cultura preventiva, que al final es, yo entiendo que es el éxito que debemos alcanzar, ¿no? Tenemos un objetivo que es accidente cero, y ahí es donde tenemos que trabajar intensamente, como digo, a lo largo de todo el año, y ahora en estas fechas, pues hacerlo pues de una forma mucho más insistente y consciente de que efectivamente pues desarrollamos una labor que donde la seguridad pues al final tiene un elemento muy protagonista. Y ahí es donde tenemos que recordar a todos los profesionales que tenemos que estar muy atentos para que, vamos, todos y cada uno de los trabajadores que están incluidos dentro de la actividad, pues se sientan lo más seguro posible.
No sé si hay, me figuro que sí, evidentemente hay datos, pero el año pasado, ¿tienen contabilizados golpes de calor? ¿Cuántos hubo en el sector de la construcción?
Sí, vamos a ver, nosotros estamos hablando en torno a los 5... accidentes que se produjeron el año pasado. Sí que es cierto que algunos de ellos pues bueno, pues tienen unas características especiales y van de diversa tipología, pero bueno, nosotros con que solamente haya uno, porque tenemos ese objetivo accidente cero, pues al final es motivo de preocupación. Por eso en la jornada el otro día presentamos pues elementos tan sumamente novedosos como ese chaleco refrescante que baja la temperatura del cuerpo entre los 10 y los 15 grados y que la aguanta entre los 2 y las 4 o 6 horas incluso. Añadido a esto, pues, bueno, protección para el casco también de unos adhesivos refrescantes, unos protecciones para el cuello. O sea, bueno, pues todas estas cuestiones que, como digo, son novedosas, pero recordando también lo tradicional, que hay que hacer paradas cuando en determinados momentos hay que hidratarse, hay que cubrirse y protegerse del sol. Todas estas medidas que un año más pues hay que ir recordándoles para que tengamos la máxima seguridad.
Y ya casi en la recta final de la entrevista, yo quería hablar de ese servicio diario de alertas meteorológicas. Cuéntenos, porque creo que está en marcha ya por segundo año consecutivo. ¿Cómo funciona?
Pues sí, venimos acompañando a las empresas. Es cierto que el año pasado pues ya tuvimos un Real Decreto, el 4/2023, que venía a dibujar y a dar un poquito más de cobertura en cuanto a las decisiones que tienen que tomar los profesionales en las obras. Y ahí es donde entendimos que teníamos que dar ese servicio diario de cuál es la situación meteorológica, porque en el momento que la temperatura sube a los 40 grados y es en torno a la 1 de la tarde, tiene que tomarse medidas. Una puede ser paralización de la actividad y las otras pues de máxima protección a nuestros trabajadores. Queremos estar muy cerca de todos y cada uno de ellos y vamos a insistir y vamos a estar muy atentos para que efectivamente este año pues no tengamos ningún tipo de incidente y podamos desarrollar nuestra labor con total tranquilidad.
Y ya la última, evidentemente el problema del calor, yo creo que es de dos partes, del trabajador y de la propia empresa. La empresa puede poner una serie de campañas, etcétera, pero el trabajador también tiene que ser consciente de ello.
Bueno, yo creo que se ha evolucionado mucho en este sentido y hay que ser consciente de que efectivamente pues con más calor pues hay que tener más cuidado a la hora del desarrollo de nuestra actividad. Ahí creo que se está haciendo un ejercicio muy responsable y, como digo, pues yo creo que ya llevamos como 4 jornadas y nos queda alguna otra más en materia de seguridad y salud y acompañamiento a las empresas y nuestros trabajadores. Vamos a seguir insistiendo. Vamos también de mano de la Administración, que conjuntamente pues venimos desarrollando pues este plan de comunicación, y vamos a estar cerca de los nuestros, que al final es lo importante, porque una vida pues al final pues eso merece mucho la pena y hay que luchar por el desarrollo de la actividad, pero también porque los nuestros estén lo más protegidos posible.
Pues estoy completamente de acuerdo con sus palabras. José Hernández, máximo responsable de Frecon, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y ojalá que logremos lo que usted ha dicho al principio, ese número cero en cuanto a fallecimientos por golpe de calor. Accidentes cero, si es posible.
Muy bien, pues vamos a trabajar intensamente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y hablamos de una iniciativa que se va a poner en marcha en la Plaza Circular, el Área Comercial Circular 1. Tenemos a otro lado del teléfono a la concejal de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saludo a todos.
Cuéntenos un poquito cómo nace esta idea, porque creo que va a haber 9 jóvenes emprendedores funcionando allí, ¿no?
Sí, jóvenes y no tan jóvenes. Lo que sí son emprendedores en el mundo comercial. Hoy hemos procedido a la reapertura de esta Área Comercial Circular 1, que está ubicada en pleno centro de Murcia, en nuestra plaza circular, y efectivamente ahí le estamos dando desde el Ayuntamiento de Murcia una oportunidad para que muestren sus productos, los vendan como si fuera un comercio tal cual y los puedan testar con todos los consumidores, que todos los días con todos los murcianos pasamos por allí, por la plaza circular, y por todos aquellos que quieran ir a comprar sus productos.
¿Y cuáles son las características que tienen estos emprendedores para haber sido elegidos, estos 9?
Efectivamente, desde el Ayuntamiento de Murcia, a través del Servicio de Iniciativas Municipales, se abrió una convocatoria pública que había que cumplir unos requisitos fundamentales, y que estamos hablando de productos de proximidad que fomenten la economía circular. Son también productos artesanos y, como no puede ser de otra manera, son productos made in Murcia, ¿no? Productos de calidad murcianos que están a disposición de todos los murcianos. Esas son las características básicas.
Uh-huh. ¿Y de qué fecha van a estar?
Pues mira, ahora mismo, como son proyectos que abrimos el ayuntamiento, es un año, ¿de acuerdo? O sea, que empiezan ahora y lo vamos a tener hasta junio del año que viene. Y esta área comercial emprendedora funciona como si fuera un comercio, ¿no? Tenemos horario comercial de lunes a sábado, por las mañanas de 10 a 2, por la tarde de 5 a 9, y ahí tenemos a esos 9 proyectos comerciales, que ahora pues si quieres comentamos qué es lo que venden, qué es lo que ofrecen, pues funcionando como un comercio, ¿no? Y es un proyecto pues muy bonito que hacemos desde el Ayuntamiento de Murcia, apoyando y apostando por el tejido comercial local y promocionándolo, evidentemente.
Pues a mí me parece una magnífica, magnífica iniciativa de la que, bueno, pues evidentemente nos hemos hecho eco. Mercedes Bernabé, muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE, de verdad, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un placer, gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino, 15 minutos pasan de la una y seguimos con más temas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Parada.
Frascos de vidrio.
Destino.
Contenedor verde.
Próximas paradas.
Botellas y tarros de vidrio.
Conexiones con.
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y es lunes, significa que tenemos nutricionista para saber cómo nos alimentamos, cómo comemos y hoy nos van a hablar de trucos para comer bien, él y mi querida Maite Fernández.
Y seguimos haciendo un esfuerzo porque entendamos, y me incluyo yo, que el esfuerzo lo hace Víctor Serrano, porque comamos sano como forma de vida, con un caprichillo de vez en cuando ahora que llegan las buenas temperaturas y apetece un helado, pues sí, no nos va a decir que no, que ya nos dijo el otro día que hay que ser, bueno, pues coherentes. Pero sí que es cierto que no tendría que hacer falta esa operación bikini y que además no lo hacemos solo por estética, que al final lo que repercute en lo que comemos o no comemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente al final es una cuestión de salud. Por eso, yo insisto con nuestro Víctor y sus buenos consejos. Víctor, muy buenas.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
Oye, pues te hago una labor de promoción porque evidentemente los consejos no los das tú y haces una gran labor para que entendamos que esto es salud, no solo estética.
Claro, exactamente. Tenemos que hacerlo por cuidar nosotros mismos, porque al final si no cuidamos de nosotros, ¿quién nos va a cuidar?
Esa es una buena técnica para convencernos y sobre todo que al final es verdad que si no vamos a saltos, bueno, pues es mucho más fácil estar en el peso, que no tengamos que hacer esfuerzos grandes para volver a entrar en un vestido o en un pantalón que bueno, pues se ha puesto rebelde y va a ser mucho más sencillo para todos. Hoy nos vas a dar unos trucos para empezar a comer sano, pero sin darnos cuenta.
Claro, van a ser 10 consejos que podemos ir a aplicarlo para los principiantes, para los que se están iniciando en el mundo de la nutrición saludable, que podamos ir aplicando.
Bueno, pues vamos a empezar por el primero. ¿Cuál sería?
Mira, pues el primero sería muy sencillo, añadir verduras a las comidas, porque las verduras tienen un alto contenido en fibra y son muy saciantes. Además aportan antioxidantes, aportan vitaminas, minerales. Entonces, si añadimos un poquito de verduras a las raciones en las comidas y en las cenas, vamos a saciarnos con mucha más facilidad.
Oye, y además incluso a los batidos, dices.
Sí, se pueden hacer batidos. Batidos, por ejemplo, de zanahoria. Vamos, hay un montón de, si te metes en internet, batidos de verduras, hay un montón de cócteles súper ricos que podemos ir aplicando, pues sobre todo para las meriendas, para los almuerzos.
Además, eso ahora a lo mejor en verano es fresquito, pues te tomas las vitaminas, esa fibra y oye, estupendo, ¿no?
Exactamente, previenes el estreñimiento, el cáncer de colon, regulas el colesterol. Al final son muchas ventajas en la portada de verduras a las comidas.
Al final, Víctor, en el segundo consejo, no se trata tanto de eliminar cosas, sino de sustituirlas por otras más sanas, ¿no?
Exactamente, snacks como por ejemplo patatas fritas, dulces, chocolate, pues cambiamos ese tipo de snack por opciones más saludables, como por ejemplo puede ser, pues a lo mejor, añadir un poquito de fruta, añadir, por ejemplo, los palitos estos de zanahoria, que podemos mojarlos un poquito en hummus, hacernos un montadito con algo de proteína con baja cantidad de grasa, como por ejemplo el pavo, añadimos un poquito de rúcula. Siempre darle una vuelta de tuerca a todo eso y coger opciones más saludables, claro.
Oye, al final, ¿el chocolate por qué lo sustituyes?
Vamos a ver, el chocolate, que hay mucha tendencia a comer chocolate, sobre todo el puro, ¿vale? Que bueno, sabemos que el cacao tiene teobromina, que es un estimulante del sistema nervioso que nos ayuda a quemar un poquito más de grasa. Pero claro, el chocolate en tableta suele tener grasa, entonces no podemos abusar. Si nos tomamos una onza no pasa nada, pero no podemos abusar porque tiene un alto contenido en grasas saturadas. El mejor chocolate para mí es el cacao desgrasado, que siempre lo recomiendo, porque no tiene grasa, pero tiene todas esas propiedades del cacao desgrasado.
Bueno, pues vamos a probarlo a ver si nos quita ese antojo, porque al final suele ser una ingesta emocional la del chocolate. Hombre, un día te apetece en una comida o al llegar el postre, pero es verdad que muchas veces suele ser algo emocional. ¿Qué importante es el tercer punto que lo venimos diciendo las últimas semanas un montón?
Pues ahora con la llegada de las altas temperaturas hemos comentado que tenemos que hidratarnos correctamente con agua. Y muchas veces confundimos el hambre con la sed. Lo que tenemos es sed realmente. Entonces sí que tenemos que intentar llevar nuestro botellín de agua a todos sitios y llegar pues entre 3 y 4 litros al día aproximadamente, ¿vale? Que la orina salga transparente. Eso quiere decir que estamos hidratados.
Bueno, pues eso yo además, yo creo que se nota muchísimo en muchos aspectos. Ayer leía yo en redes sociales a una chica que bueno, pues precisamente por la falta de agua se había pasado 5 horas en urgencias con una piedra, con lo cual vamos a hacerle caso al punto 3 que es importante. Víctora, al 4 te pongo yo la excusa, llevamos un ritmo, no nos da tiempo a llegar a casa, ¿qué hay que hacer?
Tenemos que planificar las comidas. El otro día tuve un paciente que me dijo, es que ahora estoy trabajando mucho y como a desorden. Y encima como lo que pillo por ahí fuera de casa.
Que nunca son zanahorias.
Claro, eso, tenemos que intentar la noche anterior planificar todas nuestras comidas. Es decir, coger tupper, preparárnoslo y llevárnoslo, aunque sea una mochilita, pero evitar comer, ir a panaderías a comernos pues, la típica empanadilla, ¿vale? Que tiene más grasa, es decir, comidas saludables, pero todo organizado la noche anterior.
Bueno, pues apuntamos. El quinto es otro que yo creo que es un clásico y que además, bueno, pues es de lo que menos cuesta, ¿no? Cuando se pone la comida para toda la familia, ese plato pequeño.
Exactamente. Tenemos que intentar controlar el tamaño de las porciones. Platos, tamaño postre, ¿vale? Porque así a nuestro subconsciente le vamos a decir como que estamos tomando un plato completo aunque sea más pequeñito. Es una forma de engañarnos a nosotros mismos para creer que estamos comiendo en abundancia aunque no lo sea.
Bueno, oye, como digo, ese ha funcionado toda la vida y nos lo apuntamos también. Hay uno que Víctor, yo creo que muchas personas, a lo mejor como yo, pues lo tienen fácil. No tienen que leer la etiqueta porque saben perfectamente lo que tienen que dejar en el estante del supermercado porque ya se le ve venir, pero es importante saber lo que comemos, ¿no?
Es importante fijarnos bien en la etiqueta nutricional para ver qué tipo de productos pues tienen azúcar, cuáles son light, evitar sobre todo los productos ultraprocesados, que tienen un montón de conservantes. Entonces es importante que nos vayamos informando y leyendo las etiquetas. Luego hay opciones, como por ejemplo aplicaciones, que podemos escanear, por ejemplo la de Yuka, de las más conocidas, y nos dicen pues si los alimentos pues tienen una buena puntuación, tienen peor. Tampoco podemos dejarnos influenciar por eso. Tenemos que tener un mínimo de conocimientos, pero sobre todo intentar evitar el exceso de grasas, el exceso de azúcar, el exceso de sal. Entonces hay que mirar bien la etiqueta nutricional.
Bueno, pues miramos la etiqueta. ¿Y qué tenemos que incluir en esa lista de la compra para que luego podamos incluir en nuestras comidas?
Pues mira, vamos a ver. Tenemos que intentar meter proteína en cada una de las comidas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si cuando tomamos carbohidratos, estos se pueden acumular en el músculo, en el hígado, ¿vale? Para luego obtener esa energía. En cambio, los aminoácidos de las proteínas no se acumulan en ningún sitio. Tenemos que ir aportándolas constantemente para tener un flujo constante de aminoácidos al torrente sanguíneo. Por eso sería interesante, para evitar perder masa muscular o para los que quieren generarla, meter un poquito de proteína de alto valor biológico, es decir, de alta calidad, en todas las comidas.
Por ejemplo, el desayuno que dices tú, vamos a meter proteína, verdura. Al final, la tostada con un poquito de aceite, jamón y tomate puede ser un buen desayuno, ¿no?
Exactamente. La proteína de calidad estaría, por ejemplo, en el jamón, o si le metemos algo de atún.
Sí, cada uno en su gusto. Hay quien le mete queso, pero esa sería de menos calidad, ¿no?
Sí, también sería de alto valor biológico, pero un poquito inferior a la de la carne. Si tomamos leche, por ejemplo, leche de vaca, también tendríamos proteína de alta calidad. De hecho, la leche de vaca tiene leucina, que es uno de los aminoácidos más importantes para la síntesis proteica, para generar masa muscular.
Bueno, pues ya sabemos, proteína magra en casi todas las comidas, o en todas si podemos. Bueno, el 8 lo tenemos claro.
Sí, tenemos que intentar evitar los ultraprocesados. Todos estos alimentos que hemos dicho que tienen muchos conservantes, mucha cantidad de sal, ¿vale?, muchas grasas trans, ¿vale?, que son grasas artificiales que se generan en los procesos industriales, ¿vale?, tenemos que intentar evitarlos. Hablamos de patatas fritas, bollería industrial, ¿vale?, postres pues eso, azucarados altos en grasa, como chocolate. Todo eso tenemos que intentar evitarlo todo lo posible, sentido común.
Oye, otra cosa que parece sentido común, pero que es verdad que hay mucha gente que supongo que es una cosa que no pueden evitar y que lo hacen erróneamente, es comer muy rápido.
Claro, exactamente. Y yo peco ahí, por ejemplo, porque muchas veces comemos con ansiedad y comemos muy rápido. ¿Y qué pasa? Que bueno, los que hacen mucho deporte al menos lo compensan de alguna forma. Pero los que no hacen tanto deporte es muy fácil que se pasen de calorías ingeridas y al final lo acumulen en forma de grasa. Pero si comemos despacito y prestando atención plena a lo que comemos, vamos a detectar mejor esos signos de saciedad.
Oye, pues un buen consejo, que yo creo que esto ahí peca mucha gente. Y el último, el décimo, Víctor, es lo que yo llamo no podemos pasar de lo que estamos haciendo mal a la lechuga y pechuga, pero sí que podemos hacer pequeños cambios, ¿no?
Correcto, exactamente. Tampoco podemos irnos al extremo un día para otro, pero sí que podemos ir haciendo cada semana un cambio diferente. Por ejemplo, hoy vamos a sustituir el pan blanco por el pan de centeno, por el pan integral o por el pan de espelta. La semana que viene vamos a quitar los fritos, ¿vale? Ya no vamos a hacer más fritos en casa. La semana siguiente vamos a meter un poquito más de fruta porque no llego a las 3 o 4 piezas diarias que se recomienda. Es decir, haces pequeños cambios gradualmente para poco a poco coger hábitos y mantenerlos a lo largo del tiempo.
Bueno, pues yo creo que esta es una guía muy práctica que se la vamos a, además, como siempre, a colgar en internet para que la puedan consultar siempre y empezar a, como decía Víctor, sin casi darnos cuenta, hacer cambios importantes en nuestra nutrición que van a ser fundamentales. Víctor, un placer enorme y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Gracias, Maite, gracias a Víctor por enseñarnos a alimentarnos mejor, que es muy importante. Nos vamos ahora a la calle porque hay concentraciones importantes de agricultores que protestan por la situación del secano. Ya saben que el secano, con la falta de lluvias, está siendo el auténtico perjudicado del campo murciano. Allí en esas protestas tenemos a nuestro querido compañero Javier Herraiz. Cuéntanos.
¿Qué tal? Aquí estamos, frente a la delegación del gobierno, justamente en los jardines que hay enfrente. Bueno, aquí se han dado cita, como ya habían anunciado, pues un grupo aproximadamente de unos 40 agricultores. Estamos hablando de agricultores del secano, fundamentalmente de la zona del altiplano.
Secano y riego.
Secano y riego de la zona del altiplano. Con nosotros está Urbano Pérez, es el portavoz, en este caso, presidente de la asociación, corrígeme, Urbano,
sí,
de la Asociación del Sureste contra la Manipulación del Clima. Urbano, muy buenas.
Bueno, buenos días.
Bueno, pues habéis concentrado aquí 40 agricultores, habéis anunciado que ibais a hacer una acampada.
Correcto.
La acampada se ha iniciado ya. Fundamentalmente, lo que pedís son actuaciones urgentes, que no pueden esperar más, porque lo que ha llovido este año ha sido una cantidad ínfima y corre el riesgo ya no solo las cosechas, sino lo más preocupante, el arbolado, ¿verdad?
Exactamente. Este año estamos en un este año hidrológico que en algunos puntos de la zona se calcula que han estado sobre 70 litros, que eso es insuficiente incluso para salvar la plantación, ya no solamente en el secano, sino en el viñedo de riego o el olivo tradicional en riego también está padeciendo bastante.
Estamos hablando de bastantes productores, ¿recuerdan la cantidad y qué zona? Yecla y Jumilla.
Entre Yecla y Jumilla pues estaremos hablando de unos 400-500 agricultores, casi todos principalmente están destinados a viñedo, olivo, almendro, cereales. Concretamente en la zona de Jumilla también toca un poquito el que además lo están padeciendo, el árbol frutales, perales, porque la extrema sequía incluso a los frutales también está afectando.
Me decías, Urbano, que os habéis, bueno, habéis montado esta acampada aquí frente a la delegación, pero habéis hecho, vais a montar o estáis montando otra parecida, muy similar, en la puerta de San Esteban, en la sede del gobierno regional, porque tampoco tenéis claro a quién le corresponde daros la solución, y la solución hay que arbitrarla ya, ¿no?
Exactamente, la concentración se solicitó en los dos puntos, vamos a intentar que en los dos puntos exista el mismo número de gente, y el otro sitio es el Palacio de San Esteban, como bien has comentado. Lo que necesitamos soluciones y como agricultores desconocemos quién tiene el poder o quién tiene la, el boli para poder darnos, aportar esas soluciones.
Soluciones que pasarían fundamentalmente por un riego de socorro, por una declaración de sequía, de emergencia, cuéntanos.
Pues lo primero es a corto plazo necesitamos una declaración de emergencia, precisamente para que se puedan movilizar fondos para ayudas directas, ayudas extraordinarias por este motivo de distinto calado. Y sobre todo para poder aguantar este año y el próximo, que van a ser los más duros, ayudas a la reestructuración. Y luego ya a medio o largo plazo otra ayuda urgente que creo que a través de la declaración creo que también se puede evaluar, que es la de riego de socorro, que ahí estamos hablando simplemente como algo puntual para salvar lo que es el arbolado o la planta, no para otro motivo. Y luego ya también como asociación esto, la eliminación y el precintado de los sistemas de cañones antigranizo.
Sí, ahora hablamos de los cañones, pero por recordar, decías antes que han llovido 70 litros este año, lo normal es que llovan creo que unos 300 o por lo menos el último año, y eso ya era poco.
Exactamente, estamos hablando que ya llevamos arrastrando 2 años de sequía por debajo de los 300 y eso ya se considera zona de sequía. Este año ya, por eso es la primera vez que vemos que la viña apenas está prácticamente como en muchas zonas como abril. Los almendros por primera vez se ven secándose, incluso el olivo, que es tan inteligente, ya ha tirado todo lo que es su fruto y está empezando a tirar lo que es la hoja para intentar salvarse.
Estamos hablando de olivo, vid, almendro y luego el cereal.
El cereal ya es el segundo, el año anterior con 285 ya se perdió el 100%. Ah. O sea, este año ya se ha perdido todo, con lo cual incluso ahora mismo se tendrían que estar preparando los terrenos para el próximo año. Con lo cual va a ser igual.
Sí, lo que tú decías, que el cereal se puede corregir campaña a campaña, pero el arbolado...
Por eso el arbolado sí que se necesita pues una ayuda de un riego por socorro, pero estamos hablando para salvar lo que es la plantación.
Y Urbana, háblame de los cohetes antigranizo. Explícale a la gente cómo funcionan y cuál es el perjuicio notable que estáis sufriendo.
Pues el problema de estos sistemas, como podéis lo están padeciendo en Cieza, en Jumilla y en Yecla, y en Tobarra, se está extendiendo. Es un sistema que no está avalado científicamente por ningún organismo, tanto la EMET como la Organización Mundial de Meteorología, con lo cual sería lo primero que nos preguntamos cómo, si no está avalado, se están instalando. Estos sistemas lo que son es un quemador de gas acetileno, que quema botellas de gas acetileno, las mete en un quemador y eso provoca unas ondas de choque que cada 6 segundos lanzan ondas de choque hacia arriba. Estas ondas de choque se supone que son para deshacer, según ellos, el granizo, pero las vemos funcionar, en Semana Santa la vimos, que incluso sin la EMET haber emitido ningún informe de riesgo de granizo, las ponen a funcionar en el momento que ven una nube. La mayoría de estos cañones antigranizos precisamente están en zonas donde ya tienen malla antigranizo, que eso también nos levanta, y nosotros vemos que, como pasaba con los famosos cohetes de yoduro de plata, que vemos que altera. Claro, ahí es la aleatoriedad de las nubes, cada vez vemos un efecto, desde que muchos agricultores ven cómo se abren las nubes, cómo se voltea, cómo zonas de donde nunca ha granizado está granizando porque cerca le han instalado un granizo. Una alteración, que es lo que pasaba precisamente con además se prohibió los cohetes antigranizo, recordémonos que estaban antes, incluso era algo de que lo emitía el propio gobierno, creo que era en el año 70, cosa de eso, y se prohibió precisamente porque veían que alteraba de forma aleatoria el clima, afectando a mucha gente.
Bueno, Urbano, esperanzas de que haya una solución pronta, vais a estar aquí acampados, queda claro que indefinidamente, lo digo para la gente que pase por aquí por la delegación, os verán, de momento indefinidamente, hasta que tenéis agendado alguna reunión o algo de momento.
No, estamos esperando también la de esta tarde, que va a reunirse, como he comentado, la Mario Urrea, espero que la delegada de gobierno, la consejera de Agricultura, y espero que también permitan a las alcaldesas del altiplano también participar en la reunión para encontrar soluciones. Nosotros en el momento no queremos estar aquí, queremos ir a trabajar a nuestros campos y esperamos que pronto nos consigamos soluciones.
Pero la acampada la vais a hacer, claro, sois 40 indefinida, pero que os vais a ir turnando.
Exactamente, por eso solamente ahora mismo somos 40, para conseguir ir turnándonos día a día, porque además son 2 puntos, también estamos hablando de 2 puntos, que asistía al riesgo, pero claro, no queremos, como desconocemos quién es, quién nos va a aportar soluciones, tocamos la puerta a ambos lados.
que siempre vais a estar 40 aquí, lo que queda claro.
Correcto.
Pues que tengáis suerte, Urbano, de la Federación, de la Asociación del Sureste contra la Manipulación del Clima, protagonistas de esta acampada, para defender sencillamente los derechos y el pan de muchas familias del altiplano, de Yecla y Jumilla. Urbano, que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros, eso esperamos.
Muchas gracias, Javier. Bueno, pues evidentemente ahí están esas protestas que son una de las noticias del día. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Entre el valle y el monte que hay en mi ombligo, mi pequeño trocito de gloria, es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas. Mi pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia.
No hay nada más hermoso, amigos oyentes, que dar vida. De muchas formas se puede dar vida. Vamos a hablar de una interesante campaña, Atrévete a ser su familia, puesta en marcha ya hace años por la Consejería de Política Social. La campaña tiene como finalidad acoger a esos menores de entre 0 y 6 años que, por decirlo de alguna manera, pues ahora mismo tienen una familia estructurada, o bueno, alguno de sus progenitores, bueno, pues está en la cárcel, etcétera. Un ejemplo de lo que es generosidad, de lo que es entrega, lo tenemos precisamente con la pareja que hoy está en los estudios de la mañana de COPE Murcia, Yolanda y Sebastián. Yolanda, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues bien, aquí estamos.
Sebastián, buenos muchas días. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues todo bien.
Bueno, te vemos en las labores propias.
Ocupado.
Están ustedes oyendo de fondo a María, que es una de las niñas que forma parte de este programa. Lleváis ya, me dijisteis, algunos añitos, ¿no?, participando en este programa.
Pues llevamos alrededor de 12 años.
12 añitos.
12 años.
¿Y cómo nació la idea de acoger a estos niños?
Pues mira, yo vine de Madrid y no tenía trabajo ni tenía nada, se me caía la casa encima. Y un día por la radio, a mí siempre me han gustado los niños, y oímos a, creo que era Isabel Gemio, que estaba haciendo un programa de este tipo, y dijimos, jolín, con lo que me gustan a mí los niños, ¿esto será viable? Entonces nos llamamos para informarnos, hicimos un curso, pasamos por una serie de pruebas de psicólogos y tal, y bueno, al final nos dieron la idoneidad. Y empezamos con acoger niños. Yo me quedé asombrada porque no sabía que esto existía. Y para mí fue todo un descubrimiento y la verdad es que fue genial. Yo estaba todo el día en casa y podía hacerlo perfectamente, así que nos decidimos y aquí seguimos.
Y desde entonces, Sebastián, 19 niños habéis acogido, ¿no?
Se dice pronto, ¿eh?
Por eso digo, he dicho 19,
mentira,
alargando
pero
el número.
19 criaturas que han pasado por casa. Uh-huh. 19 vidas que están ya, algunos ya 10, 12 años.
Decía yo que vienen de familias desestructuradas, en ocasiones también con problemas, ¿no? De tema de cárcel, etcétera, etcétera, un poco. ¿Cuánto tiempo los tenéis de media? Porque yo creo que son unos 6 meses, pero me comentaba Yolanda que más tiempo también.
El programa en principio establece 6-9 meses. Hay dos vías para que un crío deje de estar con su familia biológica, digamos. Uno es que renuncie por tema de una cría joven que a lo mejor no puede mantenerlo o no. Entonces las renuncias normalmente están poco tiempo, porque una vez que la familia biológica renuncia se comienza el proceso de buscar una familia de adopción definitiva. Uh-huh. Hay otros casos que son, pues eso, problemas de todo tipo que puede tener la familia biológica. Entonces hay un juez que les retira la custodia. Esas familias en mayor o menor grado pueden pelear por recuperarla temporalmente o definitivamente. Entonces eso se puede alargar porque mientras lo intentan el juez no decide que vayan a adopción. Entonces eso se puede alargar, pues hasta 23 meses hemos tenido un niño. Entonces, depende del caso, depende de la familia biológica, depende de muchas circunstancias. Incluso es posible en un caso que vuelva con su familia biológica. Puede haber un tema temporal que se solucione y que al final vuelva. Y desde luego sería lo ideal cuando hay posibilidad, y eso ha pasado en una ocasión, lamentablemente en otras muchas no puede ser.
Tenéis además, me consta, quiero añadir esto, una hija biológica, ¿verdad?
Tenemos tres hijos.
Tres hijos.
Lo que pasa es que la pequeña es la que vive con nosotros. La pequeña, que tiene 25 años ya. Cuando empezamos todo esto, todavía era una niña.
Pero... Tenía 12 al empezar.
Claro, pero ahora ya tiene 25 y ya además nos echa una mano cuando hace falta.
Eso iba a decir yo. A nivel de ayudas, no sé, se me ocurre el tema de manutención, pañales, etcétera. ¿Recibís ayuda en este caso o no?
Ha habido diferentes momentos, pero desde luego esto no hay que hacerlo por la contraprestación que tengas. Esto tienes que tener pasión por los niños. Yolanda es una enamorada de los niños, sobre todo de los bebés, y es esa pasión la que te hace tenerlo. A veces llega alguna ayuda, a veces no. Actualmente es verdad que tenerlo. A veces llega alguna ayuda, a veces no. Actualmente es verdad que es el momento en que mayor ayuda hay, pero hay momentos de ayuda cero. Entonces, si lo quieres hacer, lo tienes que hacer porque te nazca y porque tengas posibilidad de hacerlo. Hay una pequeña ayuda, pero que en ningún caso compensa un sueldo a cambio de...
No, lo entiendo.
Es una compensación pequeña que, bueno, se agradece, pero que no es el motivo principal, desde luego. Te tiene que gustar.
¿Y cómo se queda uno cuando tiene que dejar al bebé? ¿Qué ocurre por vuestra cabeza? ¿Qué pasa, no? Después de tantos meses con una criaturita como María, tan hermosa.
Pues a ver, yo digamos que soy la que más tiempo ha estado siempre con ellos. Y bueno, hay que estar preparado, ¿vale? Hay que estar mentalizado y saber que cuando vienen se tienen que ir. Porque de todas formas yo doy gracias que no nos dejan quedarnos con ellos, ¿vale? Porque si no yo me hubiera quedado con todos. Yo tendría un equipo de fútbol en mi casa.
No podemos.
Pero gracias a Dios también te digo que no nos dejan. Y bueno... yo siempre digo que es una sensación agridulce, ¿no? Porque digamos que es lo que se pretende, que vaya con su familia definitiva, ¿vale? Y entonces yo me alegro porque se merece tener esa familia y vivir feliz. Pero claro, por otro lado, pues está el que te deja un vacío, ¿no? Yo, cada uno que se va, se lleva un pedacito de mí, porque yo me acuerdo de todos y los tengo a todos, vamos... Cada uno por diferentes motivos, todos son especiales. Entonces es duro, pero hay que estar mentalizado y bueno, es una transición, está bien con nosotros y con su familia pues seguramente esté tan bien o mejor. No te digo mejor, pero igual de bien seguro.
Levantaba el dedo Sebastián.
Una cosa que creo es conveniente diferenciar, porque a lo mejor quien esté escuchando no lo tiene muy claro. Una cosa es ser familia acogedora temporal, como nosotros, y otra cosa es familia adoptiva, que es permanente.
Está claro.
Entonces son dos caminos muy diferentes, además son incompatibles. O sea, alguien que aspire a ser familia de acogimiento temporal puede estar un año, dos, tres y dejarlo cuando quiera, los niños van a estar unos meses y se irán. Una familia adoptiva va a tener un niño adoptado o dos o niña para toda su vida en principio. Entonces nosotros somos ese tránsito, digamos, hasta que se decide, pero no podemos ser las dos cosas, o somos temporal o somos. Uh-huh. Entonces, bueno, sabemos que es un proceso, los niños en principio están en un entorno que no es el ideal, se supone que nosotros están mejor, y van a ir a una familia adoptiva que puede estar varios años esperando y van a estar, en teoría, mejor todavía. Entonces, somos parte de ese proceso.
Recordemos que esta campaña, bueno, tiene prioridad sobre todo para ese hogar temporal para 58 menores. Sebastián, Yolanda, ahora que nos oyen muchos padres, que a lo mejor, bueno, pues no se atreven a dar ese paso, pero que ahora al oíros, pues sí quieren hacerlo, ¿qué se les puede decir?
Pues yo le diría que por lo menos lo intenten, porque... A ver, tú les ayudas a ellos, pero ellos te dan mucho a ti también a cambio. No te creas, porque cuando esa mirada, esa primera mirada, cuando esa primera sonrisa, todo eso es algo que se te queda ahí grabado y eso no tiene precio, ¿no? Entonces, tú les estás ayudando, pero a mí me llena mucho todo eso. Entonces, yo me siento muy bien haciéndolo. Entonces, pues por lo menos que se animen y que prueben, que no tengan miedo, porque, bueno, es duro, pero bueno, hay que... la cuestión es mentalizarse.
Totalmente.
Y ya está. Y saber que estás ayudando y ya está. Y que el niño o la niña va a estar bien cuando se vayan, porque su familia que adopte, vamos, está deseoso de tener bebés o de tener niños y lo va a querer muchísimo. Entonces, pues que no se asusten, que se animen.
Hay una alternativa a las familias que parece que cada vez está más en desuso, que son los centros de acogida. Y el primer niño que tuvimos, no lo olvidaremos nunca, vino con 5 meses, fue nada más aprobar el examen, digamos, este de las entrevistas y visitas y el perfil, y nada, acabamos y enseguida un niño de 5 meses. Lo primero que detectamos es que tiene la cabecita un poco plana por detrás, no sabemos si es malformación o qué es. Con el tiempo vemos que no, que es que lo que pasa es que estaba prácticamente todo el día acostado, entonces cuando empieza a incorporar, a moverse, se le va tomando su forma normal. O sea, son críos que seguramente no tenían movimiento que puedes tener.
A ver, el tema
pero
es
el primer día que salió a la calle, vio la luz, vio un árbol, vio un coche, abría unos ojos, o sea, esa mirada es que no, creo que no la olvidaremos nunca, porque no había salido a la calle. O sea, estaba todo el día acostado y no
conocía.
Claro,
a ver, en los centros,
y aquí viven.
Yo no digo que estén mal en los centros, ¿vale?
Pero es diferente.
Lo que pasa que, claro, no es lo mismo que estar en una familia. Entonces, claro, esa criatura cuando veía la calle, veía los árboles, oía los coches, todo eso... Es que la cara de ese crío a mí no se me olvidará en la vida. Y yo dije, solamente por esto ya merece la pena. Ya merece la pena. Es, pues
qué
eso
maravilla.
Es satisfacción.
Enhorabuena, Yolanda, Sebastián. De verdad, a mí me habéis emocionado. Yo creo que a muchos oyentes también por la labor que hacéis y sobre todo por esa generosidad que no se paga con nada, como decía Sebastián. No hace falta en absoluto ningún tipo de ayuda porque se hace con el corazón. Gracias por venir y adelante. Mucho ánimo. Para mí sois héroes, casi.
Gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues se lo decimos desde el principio. La noticia es Carlos Alcaraz. Ha ganado la Copa de los Mosqueteros, Roland Garros, tercer Grand Slam. El tenista más joven en lograrlo en tierra batida, en hierba y en pista rápida. Y es un orgullo para la región. Y está con nosotros nuestro querido compañero Vicente Luis Canovas. Vicente, esto es impresionante con la edad que tiene lo que le queda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, sí, no solo impresionante, es lo más... Vamos, esta semana es que yo no sabría qué decirte, porque es que hemos vivido la semana... Lo hablaba hace un rato con el director de comunicación, precisamente del Club de Campo del Palmar. Donde entrena habitualmente Carlos Alcaraz, que fue donde empezó, donde está la escuela de Carlos Alcaraz, y la verdad es que es una cosa bárbara lo de Carlitos Alcaraz. Después de una semana, que es la mejor semana de la historia del deporte en la región de Murcia, o por lo menos en los últimos tiempos, porque el UCAM comenzó el otro día la final por el título de Liga, lo que pase ya es añadido, pero es que lo de Carlos Alcaraz ayer... cómo ganaba el viernes en las semifinales, cómo ganó el domingo ayer al Zverev en la final, es una barbaridad. Carlos Alcaraz, que a estas horas está haciendo reportajes distintos, no ha podido ir a la Torre Eiffel por no sé qué historias que contaba anoche Ángel García Muñiz, y sin embargo sí, ahí en el entorno de Roland Garros se ha hecho las fotos correspondientes, el reportaje gráfico correspondiente. Y, bueno, pues esta noche será protagonista en el partidazo. Ya vuela él con todo su equipo hoy hasta España. Carlos Alcaraz no va a llegar a Murcia. Se va a un sitio que no voy a decir por aquello de, evidentemente,
claro,
respetar.
Para no develar, ¿no?
No, más o menos se sabrá, pero no van a ir. La gente de Murcia no va a ir a buscarlo hasta ahí, ya te digo. O sea, a lo que estén por allí donde va a ir, va a estar 3 días. Martes, miércoles, jueves, viernes tiene previsto llegar a regresar y ya a partir del sábado comenzar a entrenarse, viene en el Club de Campo del Palmar unos días y después marcharse hasta Villena para entrenar con Juan Carlos Ferrero, el artífice de todo este éxito, y después se irá a Queens para jugar en hierba y después Wimbledon para defender el trofeo que conquistó el año pasado. ¿Dónde va a estar en ese torneo Novak Djokovic? Y posteriormente volver a París para los Juegos Olímpicos, donde hay que conquistar 2 medallas, el individual y el doble con Rafa Nadal. Es el proyecto que tiene por delante Rafa Nadal, que repito, a estas horas pues estará emprendiendo viaje. Después, me han contado, eso sí, que la fiesta ha sido larga, que la fiesta ha sido lógico, bastante larga.
Era normal, también era normal, es joven.
Bueno, y luego, bueno, estaba la familia, es decir, y ayer uno de los momentos más emocionantes, evidentemente, fue el abrazo entre su madre Virginia y él cuando subió al palco a buscarlo. La verdad es que tenemos Carlos Alcaraz para rato. Tenemos Carlos Alcaraz para mucho tiempo y que las lesiones le respeten. Y fíjate que después de venir de casi un mes sin competir, ¿cómo ha ganado Roland Garros?
Pues queda un minuto para llegar a las 2:10. Y por cierto, tampoco nos olvidamos en 20 segundos de desearle mucha suerte a Lucán Murcia, que juega hoy en el Wizzing Center en Madrid frente al Real Madrid. Segundo partido, el primero lo perdió. Yo creo que esto lo va a ganar, seguro.
Bueno, a las 8:30... los murcianos ya están viajando ese autobús hasta Madrid, más unos 400 aficionados murcianos van a estar en el Wizzing Center.
Pues mucha suerte para el UCAL Murcia y enhorabuena de verdad a nuestro Carlitos, Carlos Alcaraz, que como dice Vicente Luis Canovas, pues el viernes va a poder estar aquí ya, a lo mejor en tierras murcianas, con el calor y con la acogida de su familia. Como digo ya, segundos para esa hora, para las 2:10. Estás en la mejor compañía. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE, aquí en Murcia. Los próximos minutos vamos a hablar de tosferina, porque nos acercamos hasta el Hospital HLA La Vega, que tiene un servicio de pediatría importante, en donde se recalca la importancia del diagnóstico precoz precisamente para frenar la transmisión de esta enfermedad entre los más pequeños. Según el último estudio presentado por la Asociación Española de Pediatría, la mayoría de los casos de tosferina, concretamente el 84%, se presentan en niños de madres que no habían sido vacunadas durante el embarazo. Tenemos al otro lado del teléfono al doctor Pablo Justich, pediatra especialista en neonatología del Hospital HLA La Vega. Señor Justich, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias por su llamado.
No, le agradezco a usted que esté con nosotros porque realmente es un tema que preocupa a los padres y sobre todo porque se han dado casos en diferentes colegios, etcétera, etcétera. Lo primero, ¿cuáles son los principales síntomas de la tosferina?
Bueno, inicialmente la tosferina puede comenzar con síntomas similares a los de un resfriado común, que suelen comenzar una semana después del contagio. Luego, 10 a 12 días más tarde, comienzan los episodios ya de tos grave, que suelen ser acceso de tos repetidos, como que no pueden detenerse, y puede desencadenar muy frecuentemente vómitos. En los bebés, los accesos de tos pueden desencadenar dificultad respiratoria, pausas respiratorias, inclusive hasta pequeñas pérdidas de conocimiento.
¿Y puede llegar a ser una enfermedad mortal?
Bueno, la tosferina es una enfermedad muy contagiosa que produce millones de casos al año y afortunadamente, a partir de la vacunación masiva, la mortalidad se ha reducido notablemente. La mayor mortalidad se produce en los menores de 6 meses, que son los que no han podido recibir el esquema de primo vacunación completa, y especialmente cuando la madre no ha sido vacunada. En España, durante las últimas décadas, ha habido entre 0 y 2 casos de muerte por tosferina por año.
¿Y cuáles son las pruebas, doctor, que permiten un diagnóstico de confirmación del contagio?
Bueno, lo primero es darle valor a los criterios clínicos de sospecha y la investigación de los casos potenciales de foco de contagio. El médico es quien debe decidir a quién realizar las pruebas. Ante un caso sospechoso, lo que hay que obtener es una muestra de moco de secreciones nasales que se envían al laboratorio para realizar una PCR o un cultivo. Es importante saber que los resultados no son instantáneos y pueden demorar unos días, por lo cual, si la sospecha es alta de padecer una tosferina, vamos a empezar el tratamiento antes de tener el resultado de los mismos.
En su opinión, doctor, ¿cuál es la causa por la que se están dando estos aumentos de casos de tosferina?
Bueno, lo primero, tenemos que saber que los seres humanos convivimos con la Bordetella pertussis y Parapertussis, que son las bacterias que la causan, desde hace siglos. A partir de la vacunación masiva y sistemática se han limitado los casos de tosferina a algunas oleadas epidemiológicas con aumentos y descensos periódicos de los casos. El esquema completo de vacunas actual reduce notablemente la mortalidad, pero no evita totalmente los contagios. La presencia creciente de grupos negacionistas de vacunas, sumados a algunos limitantes en la cobertura de la población, pueden elevar periódicamente la cantidad de personas susceptibles y contagiadas, que a su vez multiplican la cantidad de contagios. También debemos saber que hubo cambios epidemiológicos post-pandemia de COVID-19 que modificaron tanto las características de nuestra inmunidad como el perfil epidemiológico de otros gérmenes. Uh-huh. Y por último, es importante contemplar que el subdiagnóstico y la falta de aislamiento de los casos sospechosos puede aumentar el reservorio de bacterias y mantener la contagiosidad.
Ya casi por último, ¿qué recomendaciones son las que como especialista y desde su servicio de HLA La Vega ofrece usted para evitar el contagio?
Bueno, lo primero es tener completo el programa oficial de vacunación. Acá incluyo y pongo particular énfasis en la vacunación de las embarazadas, preferentemente entre la semana 28 y la semana 32, aunque puede ser hasta 36, ya que esto va a permitir que las madres le pasen sus anticuerpos a los bebés hasta que podamos vacunarlos a partir de los 2 meses. Esto es fundamental y representa un avance notable en la prevención. También es importante el diagnóstico temprano con tratamiento y aislamiento de los casos para evitar que estos contagien a la población de mayor riesgo de enfermar y de presentar mortalidad. Yo sé que muchas veces esto implica dificultad en la conciliación familiar y laboral, pero estamos hablando de un bien superior que es erradicar la mortalidad por estas bacterias.
Pues nos quedamos con esa recomendación del doctor Pablo Justich, que es pediatra especialista en neonatología en el Hospital HLA La Vega. Hemos hablado con él hoy del tema de la tosferina. Ya saben, por favor, sobre todo la vacunación si usted está embarazada. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad.
Un gusto, como siempre, Pedro. Hasta luego.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Murcia crece. Con la construcción de 26 viviendas en Puente Tocinos. Con la rehabilitación de 75 viviendas en otras pedanías. Y con la construcción de 458 viviendas de alquiler asequible. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Parada.
Frascos de vidrio.
Destino.
Contenedor verde.
Próximas paradas.
Botellas y tarros de vidrio.
Conexiones con.
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues comenzamos semana y tampoco hay grandes novedades en cuanto al tráfico. No hay ningún accidente grave aquí en la ciudad de Murcia y lo que son las arterias del centro de la ciudad ahora mismo tienen en general tráfico, bueno, pues bastante aceptable. Eso sí, en la zona de San Andrés, San Antolín, recuerden que hay obras, se acortan carriles y por tanto hay que tener bastante precaución, así como en el tradicional nudo de Espinardo. Y llegan las 2 de la tarde, aumentamos esa precaución porque también aumentan el número de vehículos.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Les doy una última noticia y es que Juan José Pedreño ha acusado a la ministra de Sanidad de haber vendido literalmente a las comunidades de cara al verano. El consejero de Salud reconoce que la falta de profesionales genera un mayor conflicto que otros años y lamenta que el departamento de la ministra Mónica García no ofrezca soluciones. Lo ha dicho hace escasas horas. Literalmente ha indicado, nos ha dejado vendidas a las comunidades autónomas de cara al verano. De esta forma ha denunciado hoy, como decimos, Juan José Pedreño, la falta de soluciones aportadas por el Ministerio en el Consejo Interterritorial Extraordinario de la pasada semana para abordar un problema tan gordo como es el de las vacaciones de muchos sanitarios y la falta de personal para poder cubrirlas. En 15 segundos, las 2. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.